Ahora váyanos a Mateo capítulo 13 y vamos a comenzar en versículo 44, pero vamos a comenzar atrás un poco. Mateo capítulo 13, una serie de parábolas que es dada por Jesús, centrados en la idea del reino de Dios. Así que mientras se encuentra en Mateo 13, vamos a orar. Padre, venimos ahora dependiente de tu espíritu. Te damos gracias por revelar tu mente a través de la palabra de Dios. Creemos en la inspiración de la palabra. Cada palabra, cada idea, cada frase, cada parte. Creemos en que no hay errores en las Escrituras, que siempre dirá la cosa perfecta. Creemos en la autoridad de las Escrituras, que si las Escrituras lo mandan, debemos de hacerlo, y si lo dice, es verdad. Y basados en estas creencias, te pedimos humildemente este día que nos des mentes atentas, corazones atentos, y la voluntad para obedecer. Oro, Señor, esta mañana por uno o dos que están aquí o que están escuchando en línea, que no conocen a Cristo, que este sea el día que el Espíritu abre sus ojos y sus corazones a conocer a Cristo. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Quiero regresar un poco porque para comenzar esta serie ha sido un buen tiempo. Expliqué 9 características del reino de Dios y creo que el reino de Dios es tan mal entendido que es digno de nuestro tiempo tomar unos 5 minutos para dar una revisión de las 9 características del reino, porque la mayoría de cristianos no comprende el reino, y esto es importante. Es tan importante que el reino es el tema de la Biblia completa. 9 características del reino, solo para comenzar de nuevo. Primera característica, Jesús habla ahora por primera vez de los misterios del reino en Mateo capítulo 13. Jesús habla ahora por primera vez de los misterios del reino. Algo ha cambiado en el ministerio de Jesús. Pasó a ofrecer un reino en general a cualquier persona que escucha, a una explicación privada de los misterios del reino a sus seguidores. Antes su predicación era directa y enseñaba, pero ahora usa parábolas para revelarles a los que quieren escuchar cosas que han sido reveladas. Ahora en Mateo capítulo 13, Jesús habla por la primera vez de los misterios del reino. Segunda característica, la definición de reino nunca ha cambiado. Si le pregunta al cristiano en promedio, ¿qué es el reino de Dios? Dice, es algo que está dentro de ti, que tiene que ver con la iglesia. Pero no, el reino nunca ha cambiado. El reino es el reino físico del Mesías, del rey, en el trono de David, en la nación de Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Y por causa de que esta definición es extremada judía, comprendida por la audiencia de Mateo, Jesús nunca lo redefinió como algo interno o algo invisible o algo espiritual. Tercera característica del reino, el reino ahora se retrasa. El reino ahora se retrasa. Un giro radical se produjo cuando la delegación de líderes judíos rechazaron a Jesús y alegaron que sus milagros eran obra de Satanás. Y debido a este rechazo nacional, el reino se retrasa. Cuarta característica, el reino no es ahora. El reino no es ahora. Muchos teólogos sugieren que el reino está pasando ahorita. Y es muy claro que el mensaje de Jesús cambió del reino, está cerca, sino a la palabra del reino. La palabra del evangelio va a producir herederos a un reino futuro. Somos coherederos con Cristo y esperamos el acontecimiento futuro de que Él será glorificado en la tierra. Quinta característica. El reino no es interno ni invisible. El reino no es interno ni invisible. Esto fue creado por los reformantes y estaban incorrectos en esto. La Biblia no, en ningún lugar dice que el reino entra a la persona, pero en vez dice que las personas entran al reino. Cuando Jesús le dijo a los fariseos que el reino está entre ustedes, quería decir que el rey estaba entre ellos, no en sus corazones. Sexta característica, y no quiero, esto es difícil para escuchar para los gentiles. La era de la iglesia es el centro del misterio del reino, pero no somos los caracteres principales. El centro del ministerio del reino. Jesús no habló de estos misterios hasta la nación hizo una decisión sobre él, revelando una era que antes era desconocida. O por lo puedo decir, la iglesia nunca se menciona en el Antiguo Testamento. Es un misterio. Esta era de la iglesia es una era que estaba escondida entre cuando vino Jesús y cuando va a regresar de nuevo. Somos la esposa de Cristo. Y yo estoy agradecido que el misterio del reino incluya a Bakersfield y a mí y a ti en el reino venidero. Séptimo característica del reino. El reino fue arrebatada de los privilegiados. Jesús comenzó a hablar en parábolas para ocultar la verdad para los que no querían creer, específicamente los líderes de Israel, porque tenían el conocimiento mayor, pero fue arrebatado su conocimiento como octava característica. Israel seguirá siendo espiritualmente apático en esta era. Israel seguirá siendo espiritualmente apático en esta era. Han rechazado a Jesús como su Mesías, como lo hicieron en los días de Isaías. Los que creyeron son bendecidos únicamente porque entienden quién es Jesús realmente. La novena característica del reino, el mensaje del reino, no se difundirá fácilmente. No se difundirá fácilmente, más fácilmente. Si miran en las Escrituras, Isaías capítulo 2, Miqueas capítulo 4, Jeremías habla de esto, Zacarías capítulo 8, habla de un tiempo durante el reino de Cristo cuando muchos gentiles van a buscar a un judío y los van a agarrar y les dice, dinos de tu rey. Y el evangelio de Cristo se difundirá fácilmente, pero este no es el caso ahorita. En el futuro las naciones buscarán la verdad de Israel, pero en esta era es con mucho esfuerzo y dificultad, como miramos en la parábola de un gran que es difícil, que siembra y hay una poca tierra que es buena. Y recuerdan que Jesús ahora cambia a predicar en parábolas en esta parte de su ministerio. Tenía dos propósitos que él mismo explica. Capítulo 13, versículo 10 dice, y acercándose los discípulos dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Los dos propósitos de la parábola, revelar la verdad espiritual a sus seguidores y ocultarla de sus críticos. Estos son muy efectivos porque despertaron el interés de los que oían. Y en el versículo 44 llegamos a dos parábolas y ambas tienen el mismo punto. Versículo 44, unas historias pequeñas, pero están llenas de información. Jesús continuó, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y luego el reino de los cielos también es semejante a un mercader, que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. quiero organizar nuestros pensamientos en dos categorías: los detalles y el punto. Primero, los detalles. Hay unos elementos aquí que nos ayudan a comprender esto. Jesús comienza ambos parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a. ¿Por qué dice el reino de los cielos? Podemos identificar dos razones. Primero, cielo se usa como un eufemismo para Dios, para evitar decir el nombre de Dios. Si dicen el reino de Dios, el reino de los cielos, es lo mismo. Pero los que creen que el reino es ahora, que es invisible y es interno y que Jesús está milagrosamente reinando en la tierra, aunque no parece que está pasando esto, ellos se aferran a este reino de los cielos, es decir, que es espiritual, es celestial. Pero el reino de los cielos, la segunda razón por la cual Jesús la usa, nos dice de dónde viene el reino. ¿De dónde viene el reino? Porque recuerden, una de las características del reino es que la definición del reino nunca ha cambiado. ¿Dónde va a estar el reino? Aquí. No aquí en Bakersfield, pero en la tierra. Es física. Es un regreso a Edén. Lo espiritual y lo físico combinado como Dios lo entendió. Así que el reino de los cielos es un eufemismo para Dios, pero indica que el reino tiene el origen en el cielo. La audiencia debe de ser muy familiar con este término, no necesita explicación ellos. Y si le preguntan a un judío qué es el reino de los cielos, ellos dirían, es cuando el Mesías está en la tierra reinando en Jerusalén. Esto es obvio para ellos. Y ahora, para ser claros, algunos han dicho que en la primera parábola el reino de los cielos es como un tesoro, y en el segundo es como un comerciante o un mercader. Pero este no es el punto. Es toda la imagen. No es que el reino del cielo es como un tesoro que es toda la imagen. Ahora vamos a ver los detalles de la primera parábola. Y en la primera suena como una película que quiero ver. Hay un tesoro escondido, un hombre lo encuentra y no se lo lleva, pero lo cubre y compra esa tierra. Pero recuerden que Jesús usó parábolas para relacionar con su audiencia, con imágenes que eran muy familiar a ellos. No sabía eso. Y yo acordaba esto cuando era niño, me imaginaba a Long John Silver de la Isla del Tesoro, que tenía, que era un pirata y que tenía un pie de madera, y decía, no sabía que había piratas en Israel. Pero es una pregunta razonable, ¿cómo el tesoro escondido es parte de la vida de un judío? ¿Qué saben ellos de tesoro escondido? Pero era muy común que las personas enterraban su dinero o su tesoro, y que su tesoro podía quedarse enterrado por cientos de años. Uno, si un hombre sabía que iba a viajar por unos meses, tomaba sus tesoros y buscaba un pedazo en su tierra y lo escondía allí, y luego viajaba. Pero de vez en cuando, si se moría antes de regresar, allí se quedaba el tesoro. Y más común, en tiempos de guerra, cuando Israel era invadido, todos hacían esto. Los dueños, que tenían mucho dinero, enterraban el oro y plata para mantener la que de los soldados que saquearan a ese lugar, y los escondían y luego los buscaban de nuevo. Y esto les traía la idea a los israelitas de cuando quizás a la invasión de Babilón. Así que había muchos mitos y leyendas de tesoros escondidos entre los judíos. Y quizás por esto debía haber una ley. Y la ley era muy simple. El que se lo encontraba se quedaba con él. Esa era la ley. Y si tú encontrabas un tesoro en la tierra de alguien más, el dueño de la tierra era el dueño. Así que la única forma segura de obtener ese tesoro es de ser dueño de esa tierra. Pero esto no explica por qué el hombre inmediatamente cubrió el tesoro y pudo comprar la tierra después de vender todo lo que tenía. La mayoría de campos no se vendían automáticamente, era muy, muy raro que se vendía. El escenario más probable, quizás muy, muy común en este tiempo, era que este hombre era como un agente para un cliente rico que estaba interesado en este pedazo de tierra y sí se vendía la tierra. El agente quizás hacía lo mismo que un agente hoy en día, conectando un comprador con un vendedor y decirle, oh, este es un buen pedazo de tierra, voy a verlo. Pero casi toda la tierra se usaba para y tomabas una pala para buscar y quizás había mucha tierra, así que tenían que salir a mirar que no había muchas piedras en la tierra y por eso salían a va con una pala y continúa y quita, continúa escarbando y luego escuchó algo. Qué interesante. Y luego saca un tesoro y es una fortuna. Y lo está enterrando de nuevo. Y luego, si esto es lo que pasa, ¿qué crees que le va a decir al cliente? O dice, oh, no quiere comprar este terreno. Es muy rocoso y no drena bien. Está justo al lado de la lechería que apesta. Los vecinos ponen música a todo volumen. Va a decir todo lo que pueda para que el cliente no sea interesado en esa tierra. Y luego, ese vende todas sus posesiones, su casa, sus animales, todo, y él compra ese terreno. Ahora, no se distraen porque este hombre es tanto inescrupuloso. Jesús solía contar parábolas en las que un personaje de dudosa reputación muestra alguna virtud singular. Pero en la segunda ejemplo, parábola, el personaje principal es un comerciante de perlas. Y esto es interesante porque las perlas no eran tan valiosas para los judíos. En el Antiguo Testamento solo se mencionan dos veces. Primera, en Esther, donde describe el nácar que se usaba en el palacio de Persa, y en Job 28, que dice que la sabiduría es más valiosa que las perlas. Pero después del exilio de los judíos, las perlas se asociaron con oro y riqueza y piedras preciosas. Hacia el año 100 antes de Cristo, los arqueólogos creen que la parte mediterránea del mundo se obsesionó con las perlas. En el año 55, Julio César invadió a Britania para obtener la enorme reserva de perlas de agua dulce de la que se jactaba la antigua Britania. Así que este comerciante salió y encontró una perla de gran valor. Y si se imaginan de una perla pequeña que ponen alrededor de su cuello, esto no es lo que es. Esto es muy grande y es muy inusual. Porque igual que el primer hombre, vendió todo lo que tenía para comprar esta perla. Como un mercador, ha sido muy rico, así que esta perla tiene mucho valor. Vende todo lo que tiene porque piensa que obtener esa perla es más valor. El dueño de la perla quizás no supo lo que tenía. Imagínense en este mercader tratando de comprar esta perla y quizás le está diciendo, oh, sí, está bien, pero deja venir mañana, y luego se va. Y dice, yo lo compro. Y le da lo que es al dueño, un precio generoso. Esto pasó en los años, en el año 2000. Un pescador filipino encontró una hostia que era muy grande, de 26 pulgadas, de 75 libras. Y esto es raro porque la mayoría de perlas se encuentran en ostras. Se lo llevó a casa y lo puso debajo de su cama como un amuleto de buena suerte. Unos años después, su casa se quemó y lo único que sobrevivió fue la perla y fue valorada en 100 millones de dólares. Este es valor. Así que el héroe de nuestra historia, el mercader, el comerciante, encontró la perla que sabía que era la más grande, no esperó, no dudó. Este era el negocio de su vida y lo hará inmensamente rico. Esos son los detalles, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué está tratando de decir Jesús en estas historias? Una de estas historias, ¿qué explicó sobre el reino del cielo y venir a salvación en Cristo y ser ciudadano del reino y entrar al reino? Primero, vamos a eliminar lo que no es el punto. El punto de esta historia no es que de obtener la salvación de Cristo debes de vender todas tus posesiones o te tienes que hacer una versión protestante de una monja. No es que debes de hacer sacrificios para obtener la aprobación de Dios. Salvación es por fe solamente y no por obras. Y si hay un joven rico y Jesús le pidió que vendiera todas sus posesiones para seguirlo en Mateo 19, pero eso se debía porque esas riquezas eran un ídolo a este hombre. Era ídolo para él. Era un Dios que necesitaba que abandonar. Así que el punto no es que puedes ganarte el favor de Dios haciendo grandes y poderosas obras. Ganamos el favor de Dios por la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Tito 3:5 mencionó esta mañana, Él nos salvó no por las obras de fe de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el punto de estas parábolas? El punto es esto. Una persona debe considerar todas las cosas como pérdida para seguir a Cristo. Una persona debe considerar todas las cosas como pérdida para seguir a Cristo, porque la recompensa será más que lo que se haya sacrificado. Todo seguidor de Cristo debe de abandonar aquello que no es Cristo, lo que está en el camino a la lealtad incondicional a Jesucristo y las prioridades del reino. Abandona todo lo que continúe siendo un Dios en su vida. La salvación y ser ciudadano en el reino futuro significa que renunciar muchas cosas, inclusive su vida, pero vale la pena. El hombre que busca el tesoro, el hombre que busca la perla, son imágenes de un buscador de Dios que fue contado la verdad del Cristo y del Evangelio y renuncia cualquier cosa para ser parte del reino. Ningún precio es demasiado alto para entrar al reino de los cielos. Compartí el Evangelio con gente que quiere negociar con Dios. Si me hago cristiano, tengo que hacer esto, tengo que alejarme de mi novia. Pero noten aquí la diferencia en estas dos parábolas. En la parábola del tesoro, el hombre llegó, se tropezó a través del tesoro, pero en la parábola de la perla, el hombre estaba buscando la perla. Está hablando del buscador desesperado, el que busca la verdad espiritual y por la providencia de Dios llega a conocimiento del Evangelio, por la palabra predicada, un compañero de trabajo, un familiar, y alguien que simplemente encuentra el tesoro del Evangelio, se tropieza sobre el tesoro del Evangelio. Algunos de ustedes llegaron a la cruz lentamente, algunos de ustedes fueron arrojados al pie de la cruz, pero de punto humano, ambos hombres son presentados como muy afortunados. El primer hombre tenía alegría. Él haría cualquier cosa, pagaría cualquier precio para tener este tesoro. Esta es una gran descripción de la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses capítulo 1 dice, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, que contaron el costo y valía la pena. Jesús advirtió, deben de contar el costo, que cuando un hombre edifica algo, cuenta los costos. Que cuando un hombre va a guerra, cuenta los costos. Tenemos suficientes soldados para ganar. Y esta es la paradoja de la salvación. La salvación es gratuita, pero te cuesta todo. Es gratuita, pero te cuesta todo. No puedes pagar nada para ser parte del reino. Pero te cuesta todo de ser parte del reino. Escuchen las palabras de Cristo, Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguense a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos sermones han sido predicados para de tomar tu cruz cada día? Oh, que voy a ser mejor trabajador, mejor esposa o esposo, voy a sacrificar esto, voy a dar más, $10 más a la iglesia. Pero cuando Jesús dijo, toma tu cruz, solo tenía un significado, no era metafórica, era de caminar a tu muerte. Esto es lo que significa tome su cruz. Las palabras de Mateo capítulo 10, 37, el que ama a padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Oh, pero mi mamá y mi papá y mis hijos, tengo que ser católico, o tengo que continuar ser mormón o testigo de Jehová porque todos están allí y voy a ser un cristiano en privado. No, es Cristo o nada. Pueden tener todo lo demás o pueden tener a Cristo, pero no pueden tener a Cristo y todo lo demás. Mateo 16, 26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? No hay nada al que debemos de aferrarnos y negar a Cristo. Lucas 14, 27, el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Jesús dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y amo como lo describe el apóstol Pablo. Apóstol Pablo describe su salvación en Filipenses 3, 7 y 8, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y lo que está diciendo allí es que todas las cosas que me hicieron que me hicieron bueno para el resto del mundo es pérdida. Y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Así que la lección principal de estas dos parábolas es que venir a fe en Cristo, en la virtud de arrepentimiento y pedir la misericordia, esto es algo que se debe de anhelar, atesorar. Significa que dejas a todos los ídolos de autojusticia y anhelas ser parte del reino. Este es el punto de las parábolas, el deseo del reino, el valor de la redención. Por el hecho de que el reino es encabezado por el Rey, el Señor Jesucristo, entonces buscar y anhelar el reino es anhelar el Rey. Hay una cualidad en estos dos hombres, en estas parábolas, algo que experimentaron y que demostraron un sentido de urgencia. Especialmente el primero. ¿Te puedes imaginar inspeccionar un campo que está en venta y encuentras este tesoro que cambiará tu vida para siempre? Y ahora puedes imaginarte tratando de mantener este secreto mientras tratas de vender todo lo que es tuyo y estás vendiendo, y estás silbando, y estás vendiendo, sí. Ah, sí, me pareció bien. Yo sería muy nervioso. Y luego recomendándole a su cliente que no compre ese campo, yo estaré muy nervioso. Pero era tan importante a este hombre. ¿Qué tal esto? ¿Qué nervioso sería a decirle a toda tu familia que acabas de venir a fe en Cristo, quienes ellos odian? A buscar a Cristo en salvación es todo y debe de ser lo mismo para nosotros. Pero tengo una pregunta. habiendo estado tan ansioso para buscar a Cristo en la salvación, ¿no deberíamos estar igual de ansiosos por continuar a buscar a Cristo? La idea de buscar a Dios incluye salvación inicial, pero muchas veces más de esas veces, no, la Biblia nos dice que busquemos a Dios, que busquemos el conocimiento de Dios, que busquemos audiencia con Dios en la oración. En las parábolas aquí demuestran la idea de alejarte de todo por causa de Cristo, pero haber venido a fe en Cristo, ahora nos olvidamos de eso y dejamos esta actitud de deshacernos todo por Cristo. No, en las Escrituras nos dice que lo busquemos aún más. Ahora, para el resto de nuestro tiempo, quiero demostrarles una explicación de cómo buscar a Cristo. Y quiero demostrarles un ejemplo de lo que significa buscar a Cristo. Una explicación y un ejemplo. Primero, la explicación. Vayan a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Colosas a tener una cristología adecuada. Capítulo 2 trató a menudo lo que se llama la herejía colosense, que incluía una visión denigrada de Cristo. Colosenses 3, versículo 1. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. El punto es que debemos de buscar las cosas de arriba, razón principal, porque ahí está Cristo. Este texto tiene dos imperativos, son dos órdenes, pero hay una distinción entre ellas. Estos dos imperativos nos da una guía de cómo hacer esto. Primero, busquen las cosas de arriba y luego pongan la mira en las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba y pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa de buscar las cosas de arriba? Tiene que ver con un deseo, de cultivar un deseo por algo, de hacer investigaciones sobre algo. Pablo da tres razones para cultivar este deseo por Cristo, por las cosas de arriba. Es tu pasado, presente y futura relación con Cristo. ¿Qué es tu relación pasada con Cristo? Versículo 3, has muerto. Si tu muerte con Cristo ha roto las cadenas que te ataban al mundo, a tu naturaleza pecaminosa y los poderes del mal, entonces la resurrección con Cristo establece nuevos vínculos y relaciones. La alianza que tenías con la oscuridad se rompe y se establece una alianza con la luz en la resurrección de Cristo. En el pasado has muerto. Versículo 1. Han resucitado con Cristo. Este es un verbo pasivo que significa que ser resucitado con Cristo es algo que Dios hizo. ¿Cómo? Esto es muy seguro. Este es el pasado. ¿Qué tal el deseo por Cristo, por la relación presente con Jesucristo? Relación presente con Jesucristo, versículo 1, Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo allí? Su ministerio es que está intercediendo por nosotros ante su Padre. Hebreos 12, puestos por él debemos de mirar allí. Hebreos 12, 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué más está sucediendo en el presente? Versículo 3, tu vida está escondida con Cristo. Jesús hizo una promesa de esconderte. Estás salvo con Él. Es como si estuvieras en casa. ¿Y qué tal tu relación futura con Cristo? Versículo 4, cuando Cristo aparezca, entonces nosotros también apareceremos en gloria. Esto significa, en general, puede hablar del cielo, de tu glorificación, del reino futuro de Cristo en la tierra, que su apariencia, cuando lo miran cara a cara, es el factor cambiador que completa el proceso de nuestra salvación, de nuestra santificación. Es el momento que miramos a Cristo por primera vez. Él es el cambio que nos hace como Él. Y el apóstol Juan nos dice muy claramente, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, esa es la realidad presente, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y aparecer con Él en gloria tiene implicaciones de estar con Cristo en el reino venidero de Cristo. Ahora, entender su relación pasada, presente y futura define cómo miramos, cómo buscamos las cosas de arriba. Ahora llegamos al segundo mandato. Pongan la mira en las cosas de arriba. Esto va más allá que los pensamientos y tus deseos. De poner la mira, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la misma palabra se usa para decir ser sabio o discernir o ser un pastor. Marcos 8:33, cuando Pedro le dijo a Jesús, Jesús, deja de hablar de esto de morir y de ser resucitado. Jesús usó la misma palabra, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ok, ya entendemos, Pedro no elegía sus palabras y sus acciones basado de los propósitos del cielo. De poner la mira en algo es de actuar en sabiduría según de lo que sabes. De estar completamente convencido que ahora vives tu vida en respuesta a este conocimiento. Esta idea herética de que alguien puede venir a fe en Cristo y no hacer ningunos cambios en su vida sin ninguna evidencia de la salvación, pero porque oraron una oración cuando eran de 5 años de edad, debemos de aceptarlos como un creyente. La Biblia no conoce eso. Un verdadero creyente busca las cosas de arriba, pone la mira en las cosas de arriba, y parecen similares, pero este es el punto de transición. De buscar significa, tiene que ver con lo que conoces, el conocimiento de Cristo, y poner la mira tiene que ver con lo que qué vas a hacer sobre lo que conoces. Entonces, poner la mira no es solamente pensar en verdad, es la respuesta a la verdad. Entonces, ¿cómo buscas a Cristo? Buscas las cosas de arriba, el conocimiento de Cristo, y ponen la mira en las cosas de arriba, en su respuesta diariamente a este conocimiento. Van juntas. Entonces, esta es una breve explicación de lo que significa buscar a Cristo, pero quiero ver un ejemplo juntos. Quiero que vayan al Antiguo Testamento, a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. El Señor Jesucristo, antes de su nacimiento, es el personaje principal en el libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por el profeta Daniel en su tiempo de exilio en Babilonia. Pero el punto de este libro profético es que Dios tiene un plan para Israel y que va a continuar a ser fiel a Israel y va a continuar a ser fiel a todas las naciones por causa de el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, 17, 18 y 22, en cual Dios le prometió a Abraham que a través de él formaría una nación escogida, Israel, que sería una bendición a todas las naciones por causa debido de la singular descendencia de Abraham que vendría, el Mesías. Y por examinar rápidamente a Daniel, podemos hacer un perfil del Señor Jesucristo. Un perfil del Señor Jesucristo. Primero, Jesús libera a sus hijos fieles. Jesucristo libera a sus hijos fieles. Israel está en el exilio y es obligado a postrarse al ídolo del rey Nabucodonosor. Los 3 amigos de Daniel se niegan y son arrojados al horno de fuego. Daniel 3:22 dice, como la orden del rey era apremiante, el horno había sido calentado excesivamente. la llama del fuego mató a que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach, Abednego, cayeron atados en el medio del horno y fueron fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a cuatro hombres sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y al respecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Es una aparición preencarnada del Señor Jesucristo liberando a sus hijos fieles. Ahora vayan a Daniel 6. Daniel 6, muchas décadas después, Daniel era un anciano que estaba sirviendo a Jesucristo fielmente, estaba sirviendo a Darío, rey de Providencia Babilónica, e incluso eran amigos, pero a Daniel está a punto de ser ejecutado por orar a Yahvé, el único Dios verdadero, debido a una ley engañosa, y fue arrojado al foso de los leones, Daniel 6:19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Esta es una apariencia del Cristo preencarnado. Y este papel de Jesús de salvar a sus hijos fieles queda claro por Cristo propio. Juan 10:28 dice: Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué más podemos decir de un perfil de Cristo basado en Daniel? 2. Jesucristo reinará finalmente sobre todos los reinos humanos. Jesucristo reinará finalmente sobre todos los reinos humanos. Vayan a Daniel capítulo 2. Aquí Nabucodonosor, rey del Imperio Babilonio, recibió un sueño dado a él por Dios, un sueño de una gran estatua, y Daniel le dice de lo que significa su sueño, y es una explicación de los reinos venideros del mundo, pero cada uno de ellos se derramarán. La profecía predijo que el babilónico sería reemplazado por el medo persa y sería reemplazado por el griego y luego romano, y todos caerán. Daniel 2:44. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado. ¿Alguna vez ha habido un reino que nunca ha sido destruido? No. Pero claramente hay un tiempo entre el tiempo de romano y ahora. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata del oro, el gran Dios ha hecho saber que el rey, lo que sucederá en el futuro, así pues el sueño verdadero y la interpretación fiel. Que es la piedra que destruirá todos los reinos humanos. Este es Mesías, el Cristo. La piedra que los constructores rechazaron. Apocalipsis 19:12. Jesús tiene las coronas de todos los reinos de la tierra y se llama el versículo 6, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos continuar de reconstruir un perfil de Cristo. En tercera calidad, Jesucristo recibirá estos reinos de la tierra de su Padre. Jesucristo recibirá estos reinos de la tierra de su Padre. Vayan a Daniel 7. Daniel 7. Daniel el profeta recibe sueños y visiones de Dios mientras está acostado en su cama. Daniel 7, versículo 9, tiene una visión de un cuarto de trono. Dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de los 10 se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de miles le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y se abrieron los libros. Y luego en versículo 13, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como el Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y quiero mencionar, ¿cuándo se cumple Daniel 7? Aún no se ha cumplido. Porque Daniel dice aquí, miró a uno como el Hijo de Dios, un hombre. Este es el Cristo resucitado, ascendido, justo antes de que va a regresar a la tierra. Esta es la presentación de los reinos del mundo, de Dios el Padre hacia Dios el Hijo. En el Salmo 2:9 dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Otro perfil de Cristo, número 4, Jesucristo resucitará a todo su pueblo de entre los muertos y los exaltará. Los exaltará. Vayan a Daniel capítulo 12. Casi al final del libro, Daniel 12, recibe una visión profética, y Daniel, en Daniel 12, recibe conocimiento de la tribulación venidera en la tierra, que nunca ha habido desde que existen las naciones. Y Daniel se le anuncia que la resurrección de todas las personas, algunas a juicio y otras a vida eterna. Este es un evento compactado. Esto sucede en dos tiempos diferentes, pero está compactado para los propósitos de Daniel. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el pueblo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. ¿Y quién va a hacer esto? ¿A quién confiamos para levantarnos de entre los muertos? Jesús dijo en Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. En tu resurrección vas a ver la cara del Señor Jesucristo. Durante el tiempo de la resurrección va a ser un tiempo muy exitoso. Quinta categoría de Cristo. Quinto, Jesús reinará sobre todo su pueblo por toda la eternidad. Reinará sobre todo su pueblo por toda la eternidad. Regresen a Daniel 7. ¿Qué es el resultado final? Que Cristo reinará sobre una tierra purificada con naciones y santos que gobernan junto a él. Daniel 7, versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Solo de Daniel hemos puesto un perfil de Cristo, pero ¿cómo ponemos la mira en él? Muy sencillamente, ahora conociendo y empapándonos de estos hechos, que Jesucristo libera a sus hijos fieles, que reinará finalmente sobre todos los reinos humanos, que recibirá los reinos de la tierra de su Padre, que resucitará a todo pueblo de entre los muertos y los exaltará, y que reinará sobre todo su pueblo por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo viviré a luz de ese conocimiento? Y creo que no podrás evitarlo. no podrías evitarlo. Buscar el conocimiento de Cristo y buscar ante y poner la mira sobre Él van a conformar tu vida cada vez más a la piedad que está en Cristo. ¿Cómo pueden caminar a través de esos cinco perfiles de Cristo y pensar sobre Él más? Y si piensan sobre Él más, ¿cómo no van a actuar más como Él? Les puedo dar una prueba. Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Esta según es una preposición en griego que específicamente significa según algo que fluye hacia abajo, como algo que fluye aguas abajo. Que está diciendo que el conocimiento de la verdad fluye río abajo hacia la piedad. Sé el cazador de tesoros que está ansioso por comprar el campo donde están enterrados los tesoros del reino. Lee uno de los evangelios. Léalo de nuevo. Léalo 5 veces, 10 veces. Toma una lista de observaciones sobre Jesús. Un hombre dijo que se decidió a leer a 1 Pedro una vez al día por mes. Lee Colosenses, la carta más centrada en Cristo del Nuevo Testamento. Lee Apocalipsis, que demuestra a Cristo en su mayor gloria. Escucha en sermones centrados en Cristo. Y relacionado al punto de las parábolas, que alguien entra al reino por la bondad de Dios. Este nivel de buscar a Cristo indica y da aseguranza de tu propio corazón que tu salvación es genuina. Entonces, ¿cómo entras al reino? Sé como el buscador de tesoros, como el mercador. Anhela, suspiran y arden por Cristo y el perdón que Él ofrece libremente a todos los que se arrepienten y lo reciben como Salvador y Señor. Y luego, ¿cómo buscan a Cristo? Buscan las cosas de arriba y pongan la mira en las cosas de arriba. Conozcan y actúen. Esta es la vida cristiana. Oremos. Nuestro Padre, venimos ahora agradecidos por dos historias simples, pero son eternas en su profundidad. Estas dos historias son suficientes a traer a alguien a fe en Cristo. Estas dos historias pueden transferir a uno del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces oramos por eso. Oro por los que no conocen a Cristo entre nosotros, por nuestra iglesia. Oro que sean animados, que hemos hablado de nuestro Salvador en cada oración, que Él ha sido exaltado y que entiendan un sentido de su gloria y de su presencia. Y oro por fidelidad, que nuestras acciones, porque estamos buscando las cosas de arriba y poniendo la mira en las cosas de arriba, que nuestras acciones reflejen la piedad y santidad. Y como leímos en Tito capítulo 3, que éramos sucios y terribles personas, pero ahora somos diferentes y debemos de demostrarles esa diferencia al mundo. Y por los que no conocen a Cristo, que hoy sea el día que ellos se convierten en el que busca los tesoros o el que busca la perla, y que ellos encuentren lo que busquen. Oro esto en el nombre de Cristo. Amén.